¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos.
Buenos días, padre. Y buenos días, amigos.
Y bendito día de amistad, ¿verdad?
Es el día del amor y la amistad, ¿no? Sí. Porque le llaman mucho del día de los novios, pero en realidad es el día del amor y la amistad.
La amistad.
Y el amor reina en todos lados. Esperemos y deseamos y que eso, porque eso nos da mucha alegría, ¿no? Pues después de la Navidad, este día es otro motivo para felicitarnos unos a otros. Y hablamos de la lectura de hoy, padre. Es del libro de Levítico. Dice: el Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, son síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, «Estoy contaminado, soy impuro». Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento.
Qué cosas, ¿verdad?
Bueno, en aquellos tiempos creo que la lepra era incurable, ¿verdad?
Sí, sí, pero qué sabiduría que entendían, que esto se va pegando por... Bueno, no sabían los términos de germes o virus o...
bacteria.
Bacteria, pero por eso... se veía esta gente bendecida. Por eso se miraba a esta gente como, oye, ¿por qué les está yendo tan bien para ellos? Las leyes que hayamos en el Testamento Hebreo son leyes que en realidad ayudan mucho para vivir. Ayudan mucho para el sobrevivir, para una existencia de salud. Y para ellos esto estaba proclamando al mundo una gente sana y buena. Y por eso parte de esto no era tanto de castigar la persona, sino era un entendimiento que la comunidad tiene que estar pura. Pura para seguir el sobrevivir. Uno no puede seguir proclamando la verdad y el amor de Dios si está muerto, ¿eh? No. Por eso, para ellos era una declaración que esta persona, sí, hasta aquí el sacerdote tenía que proclamar los impuros para saber que en realidad era esa enfermedad, pero era para que el cuerpo completo, la comunidad, no todos les pescaba esta misma enfermedad.
Pero padre, o sea, son señalados. Y discriminados, ¿no? Son alejados de la comunidad.
Oh, sí.
Y ese es un dolor muy grande, hacer eso a otro ser humano cuando es que necesita amor más que nunca.
Sí, es como este tiempo. Más que nada queremos estar cerca, pero sabemos lo que sabemos y es muy difícil, especialmente en tiempos de luto. En tiempos de enfermedad, cuando queremos asistir tantos, por eso dejamos comida, por eso dejamos cosas. Esta gente también sobrevivía porque sus familiares les dejaba comida, les dejaban esto afuera del campo, sabiendo bien que ellos andaban y tal vez un día no venían por su comida o lo que sea y sabían que ya había caído muertos de esta enfermedad. Es triste. Es muy triste.
Eso son cosas de este mundo, de esta tierra, de que se generan de pronto, ¿verdad? Bueno, ¿quiere que hablemos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios? Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo.
Siempre San Pablo con esos retos, ¿verdad? Esos retos de ver quién somos. Hagan todo para la gloria de Dios. Y gente dice, ay, estos son fanáticos. Esta gente son locos. No, siempre decían mis abuelos, siempre oí cuando ha estado en comunidades hispanas, en las parroquias que he servido aquí, primero Dios, o si Dios quiere,
Dios
o
mediante,
con el favor de Dios.
Con el favor de Dios, sí.
Un entendimiento que todo viene de Dios. Y ahora es como tener vergüenza. Ahora es de hablar de las cosas de Dios. Es como un orgullo que dice, ay, ahora tenemos las ciencias, no necesitamos a Dios. Pero al contrario, es Dios que se va revelando por las ciencias. Estamos viendo las maravillas de Dios por conocer más y más, pero no están en contra uno al otro.
Claro que no.
No, no, pero las interpretaciones de personas, sí. Ah, si nomás somos animales, parte de un desarrollo, una evolución, entonces, ¿qué importa cómo nos tratemos? Oye, ya sabemos por la encarnación quién somos. Si no lo conocíamos antes por el pecado, ahora lo conocemos por ser parte de la vida de Dios, por el don del Espíritu Santo y la encarnación de Cristo, que esta carne es sagrada. Esta carne tiene la capacidad de hacer maravillas, de encarnar a Dios en este mundo. Lo vimos físicamente completo en la Virgen, pero ella es ejemplo de encarnar ese amor de Dios. Es la responsabilidad de ser un discípulo completo, de en realidad levantar esa meta de ser cristiano, de ser alguien que anda en los pasos de Cristo. Porque aquí dice muy claro, todo lo que hagan ustedes. Sí, cuando la cosa bonita, tenemos gloria en nuestra iglesia, comunidades de monjes y monjas que viven en sus comunidades. Unos están de clausura.
Ajá, monjas de clausura. Ajá.
Pero muchos, sí, viven en comunidad, tienen escuelas, viven en comunidad, salen a las parroquias, viven en comunidad, están cuidando a los pobres. Las hermanas de Madre Teresa viven en comunidad, pero todo el día están trabajando con los pobres. Uno ve que, entonces, pero uno tiene la idea que ser alguien encomendado a Dios es que nomás está en el santuario. No. Acabamos de celebrar ya 2 semanas la Candelaria, la Sagrada Ana, que estaba en el templo, pero es una llamada muy particular. Una llamada, y también por ser anciano, Simeón, buscando allí cada día. Qué bonito. Pero para personas trabajando, eso es la llamada. Entrar al mundo cargando la luz de Cristo, a todo lo que hacemos, cómo, y es muy importante aquí, que, y cómo comemos, y cómo tomamos. Tenemos que tener las cosas más finas, tenemos que, cada en cuando que vamos a salir a comer es una cosa, pero vivimos en una época que hasta cada comida tiene que ser como una grandeza, como si no es algo tan fino. Uno de estos programas que vi en televisor en este tiempo, personas que van en un yacht y cada comida tiene que ser una cosa extraordinaria, o si no, no sirve. No es nada. Pero estas son gentes locas, millonarios, billonarios que pagan por 3 días en un barco $250,000. A mí es ridículo. I'm sorry. Es tonterías para mí. Lo que puede hacer uno con $250,000. Y todos muy mimados y no les gusta nada. Y pienso, pero eso también refleja quién somos nosotros. Sí. Mi hijo, es lo que estoy sirviendo. No, yo quiero una pizza. No, yo quiero esto. No, yo quiero de allá. Si estamos muy mimados. ¿Y cómo podemos decir que estamos encargando todo a Dios por vivir vidas sencillas? Por tratar de enseñar a nuestros hijos que no cada momento es un éxito, pero cada momento es una entrega a Dios. Cuando veo a la gente que con todo gusto comen lo que les pones, con todo gusto ponen lo que Dios les ha dado por ese día, gracias a Dios, dicen, no estamos muriéndonos de hambre. Dios anda con nosotros, pero porque estamos tan metidos en una cultura de materialismo, de cosas lujosas, pensamos que alguien más está viviendo más bien que yo. ¿Qué tantas veces oigo de eso de los niños?
Porque es que yo creo que buscan la felicidad en el tener, padre, no en el hacer o en el ser, ¿no? Buscan, sí, la felicidad es estar en un yate, en medio del mar y con las delicias más exquisitas y todo eso. Pero, por ejemplo, yo creo que es muy natural cuando uno ve que alguien no tiene comida junto a uno, uno, lo normal, lo natural es compartir. Y eso como que da más felicidad, más alegría, ¿no? Y el consumir y consumir y consumir y no sacia el alma, sino que es nada más como una soberbia, como una presunción, ¿no? Como cuando usted me estaba diciendo lo de la ciencia que no está contra Dios, claro que no está contra Dios. Los grandes científicos, como Einstein, ¿verdad? Alaban a Dios. Reconocen un ser supremo, ¿no? Un ser creador, porque como que todo es tan perfecto que no puede ser espontáneo, sino que es un cuidado, una atención de todo lo que está, por ejemplo, aquí en la Tierra, ¿no? Yo pienso que pues esto lo hizo Dios, ¿no? Lo hizo Dios para que nosotros lo gozáramos, para que nosotros viviéramos felices. Es el paraíso terrenal, ¿no?
Sí, sí, la belleza.
Y muchas veces cuando estamos lastimados emocionalmente o físicamente, tenemos ese dolor que creemos que lo curamos con cosas. Y como los leprosos, ¿verdad? O sea, no son con cosas, porque hasta tenían que estar destapados, ¿verdad? Tenían que cubrirse la boca, pero no la cabeza, ¿no? Sí. Y la curación viene de arriba, ¿no? Viene de Dios, ¿no? Como esta pandemia, ¿no?
Poco a poco nos viene.
Poco a poco nos viene. Y en el Evangelio creo que también nos aclara mucho todo esto. Es el Evangelio según San Marcos y dice, en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio.
Entonces tal vez preguntamos, pero entonces ¿por qué Dios no nomás cura o sana todo esto? ¿Por qué Dios ha creado todo esto o dejar que todo esto existía? Son preguntas muy profundas, pero tenemos que entender que nomás nosotros, y aquí es lo que se nos olvida, somos parte de la creación. y por eso cosas pasan que no queremos, accidentes, cosas de, si tú te pasas de una luz roja, las leyes de físicas no se van a quitar para que otro carro entonces pasando por la verde no te pegue. No, no existe, eso es magia. Se nos olvida, pero muchas veces queremos magia de Dios. Por favor, quítame esto, pero no quiero parar lo que estoy haciendo acá. O muchas veces va a suceder este castigo y no es posible pararlo. La cosa es aceptar que Dios anda con nosotros, es la cosa más profunda. Por eso hace los milagros. No es, sí, es para la persona, como no. Es para nosotros. Todavía hablando de cómo Dios entra a nuestra naturaleza, cómo Dios puede entrar y hacer milagros, ¿sí? Milagros que Dios hace por la ayuda de personas, los milagros que Dios hace por la salud que nos da cuando no lo merecemos, los milagros que Dios hace para darnos un poco más vida, siempre entendiendo que Dios nos está llamando a una entrega a Él. Y sí hay milagros, ¿y por qué no pasan siempre, Padre? Sí hay milagros en Lourdes, sí, cómo no. ¿Hay milagros en San Juan? Sí, cómo no. ¿En Guadalupe? Sí, cómo no. Yo soy testigo de varios de esos milagros. Pero eso era por razón de la salvación de la persona y para el bien de la iglesia, en un nivel que no podemos comprender. Entonces, ¿por qué mi niño murió y estas personas que viven hasta una ansiedad? Esas son preguntas que solamente a Dios, pero cuando lo encuentras, uno no se va a recordar de esas cosas. Uno va a estar en relación con Él en un nivel que todas esas preguntas se van contestando por la relación que uno tiene. Y por eso la llamada para integrarnos al servicio y el amor. Dos, tres semanas para atrás celebramos el aniversario de Mahatma Gandhi, que lo asesinaron. Y mucha gente, ay, él es contra la violencia. Sí, pero eso nomás era parte de esa enseñanza. Se le olvida al mundo esto. ¿Cómo no? El contra de la violencia. Pero eso quiere decir en servicio. Y es la parte que el mundo se le olvida. Si hombres no van a levantar armas, si hombres y mujeres no van a estar odiándose para desear matarse, es que la vida es toda esa energía, ha tomado otra dirección. Y es en el servicio, y especialmente al servicio a ellos que no lo merecen, pero porque son hijos y hijas de Dios. San Pablo dice también en la segunda lectura, cuando dice: por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todos sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Eso, mucha gente oye en eso y dice, ay, tengo que darle todo lo que mis hijos quieren. Eso, no, eso, contra la salvación. Todo lo que me dicen que yo tengo que hacer, no, es contra de su salvación. Pero él dice, estamos a servicio para la salvación y por eso tenemos que discernir. Tenemos que usar este cerebro que Dios nos ha dado. Tenemos que ver que estamos llamados a amar, no para ser, como una persona me dijo, no para ser servilletas, sino para ser servidores. Y servidores tienen un propósito en la vida, de amar a Dios. Y en veces decir no, no voy a hacer eso contigo, eso es contra del amor de Dios. Es ser todo para una persona, en ese momento tienen que oír, esto es muy malo, esto es contra del amor, esto no te va a servir a ti. Y cuando ya cumples con esta algo de venganza o algo de lujuria o algo de robar, nomás porque en esos momentos se nos pone tenemos que tenerlo, te va a traer, tiene la posibilidad de traerte a ruina. Y por eso ser todo para todos no es tenerlos que todo el mundo te puede abusar, pero todo el mundo conoce que por un bien, por el amor de Dios, esta persona lo conozco bien, es buen cristiano. Es buen católico. Él nos ayuda lo que es posible. Pero tampoco es que vamos a darles una vida nueva. No es posible. Muchas personas vienen a la iglesia, no nomás reza conmigo, sálvame de esto. Y como el Señor en la higuera, en el jardín
del olivo,
no se podía quitar. Esto va a suceder, pero estamos aquí para apoyarte, para escribirte. Una vez vino alguien a, bueno, una de las parroquias donde servía. Y ahí anda la policía detrás de mí, esto y el otro. Bueno, hijo, rezo por ti. Si quieres, te entregamos ahorita. Les llamamos para que no vaya a haber violencia. No, quiero que me quites. Dije, esto no se puede hacer. Quería magia. Y magia no es posible en la vida, en la verdad, en lo que es la realidad.
Bueno, pero magia puede ser esa caricia de Dios espiritual, ese sentir la presencia de Dios dentro de tu vida, sanándote. Eso es una
gracia que viene de él.
Exacto.
Magia, quiero decir, es que cambia en un momento todo. Porque ya no, ahora yo veo qué ha hecho, pero no es posible. Vas a tener que pasar por la tiniebla para en realidad esta luz va a brillar más en ti, porque has pasado por este tiempo en la cárcel, porque has pasado por este tiempo tan triste con tu esposo o esposa, porque has hecho algo contra la fidelidad. Tienes que buscar otro trabajo porque te pescaron robando de donde estás trabajando. Eso es la salvación que Dios nos da. No nos abandona, pero dice, por esta tiniebla, la luz que soy yo, te puedo seguir guiando.
Por una conversión.
Sí, por una conversión. Y por eso estamos en un punto, porque ya viene, good leading, Gloria, ya viene el tiempo de conversión, comenzando con el miércoles de ceniza que viene aquí en el Evangelio, vemos que el Señor anda proclamando esta pureza que es posible cuando uno se va integrando a Dios. Porque llamarlos que ir al sacerdote, no nomás era para, ok, no es para ofrecer, darle gracias a Dios que uno está sanado, proclamar a todo el mundo la fidelidad de Dios, porque estos milagros eran tan, si pasaban, pero de las manos de él, cómo no. Pero otra gente no podía, ¿no? Si era uno de los profetas o era el Señor, que lo hacía, sí, pero milagros no había muchos para los leprosos. Por eso ir al sacerdote era proclamar a la comunidad, mira, Dios anda con nosotros. Y por eso los milagros de él, en un momento, estos milagros pasan y ahí toda la comunidad está hasta unos lugares, vete de aquí ya. No sabemos qué hacer contigo. Les da miedo que Dios anda con ellos. Y él viene para decir, no, Dios anda con ustedes para apoyarlos, para levantarlos, para darles lo que necesitan. Y muchas veces nosotros tenemos ese temor que todo va muy bueno o andamos en paz. No que estamos satisfechos, no que tenemos todos los problemas ya resolución. No, es que, bueno, qué lindo es andar en Dios.
Claro, y yo creo que muchas veces no debemos preguntarnos tanto el por qué, sino para qué. ¿Para qué, no? Si esto es para salvarme, ¿no? Si esto es para redimirme, si esto es para que yo aprenda algo nuevo, para que yo me perdone a mí mismo de los pecados que he cometido, porque muchas veces piensa uno que, ay, no, yo no cometo pecados, pero ¿cómo que no?
Sí.
O sea, hay muchos detalles que se nos escapan de las manos y muchas llamadas de atención de Dios para nuestra salvación, porque al final de cuentas somos peregrinos en la tierra, ¿verdad, Padre?
Oh, sí, esta es nuestra meta. Este andar por este mundo es formarnos y prepararnos para estar recibidos o más bien nosotros aceptar ir con Dios. Porque hay un punto, siempre leí una vez en teología, ni me acuerdo el libro, pero un entendimiento del, porque todo es especulativo cuando hablamos de la eternidad. Usamos términos que nos ayudan porque son imágenes y el momento que los usamos sabemos ya que en realidad no es, pero somos humanos, no tenemos nada más. Y él usó esto, cuando uno va a confesarse, cuando uno cada noche voltea a Dios, perdóname por esto y esto y esto que me apeno porque yo sé que lo pensé, lo así, le grité a esto, al otro, lo que sea. Todo eso es una preparación porque cuando nos moremos vamos a ver la imagen que él usaba, vamos a ver a Dios y esa luz nos va a llamar o nos va a dar un miedo, un temor, me van a descubrir, me va a descubrir más, al cabo me odia, me va a rechazar. Nunca hemos formado esa relación. Esta vida es una llamada para integrarnos a la divinidad, a la eternidad que viene. La divinidad que Jesús ha compartido con nosotros para vivir en esa paz y esa luz que dice, este día no era perfecto. Un jesuita me dijo, no, dos veces por día, José, no más una vez. Mediodía, toma pausa, reflexionar sobre la mañana. Y después en la noche, lo mismo. Porque así te puedes siempre sentir, ay, ¿qué? ¿En la mañana qué era? ¿O a mediodía qué era esto? No. No es para vivir bajo de una espada de temor, sino bajo de la libertad de saber que ya no existe. Como el oeste del este, como dice Isaías, ya no le importa al Señor, déjalo ir. Pero lo que pasa es, no hemos rogado, perdóname Señor, y nos sentimos culpables porque los afectos también del pecado son real, nos afectan. Y por eso este examen, esto de ver la vida, de integrarnos a Dios y hacernos más y más parte de la vida de Dios, diariamente nos sigue llamando a una profunda resolución de vivir y tratar cada día como lo que es un don. Nos aburremos y ya, ay, otro mes, otro. Sí, cuando no tienes un mes, cuando no tienes, que tanta gente se han muerto en esta época, en esta pandemia, pensando que tenían otro mes, otro año, o lo que sea. No, cada día es un don de Él para amarnos. Y como dice aquí el Señor, para preparar y movernos a cambiar y aceptar ese amor de Dios que viene por el Espíritu Santo, que podemos compartir y aceptar en cada momento del día.
Y Padre, se nos termina el tiempo, me queda pedirle su bendición.
Sánanos, Padre, para aceptar tu amor y gracia cada día. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.